Bien. Vamos a continuar entonces con las predicaciones basadas en la serie titulada La Gran Historia de Dios, en la cual seguiremos viendo los grandes episodios relatados en la Biblia que nos ayudarán a entender de mejor manera el mensaje central de esta. Continuaremos explorando esta revelación progresiva de Dios en la historia para hacernos una visión panorámica de las Escrituras y así tener una comprensión más profunda de estas. Y si hacemos un recuento de la gran historia de Dios en la Biblia hasta ahora, veremos que todo partió con la creación del mundo, donde Dios formó al hombre y a la mujer y los puso en una hermosa tierra en la cual vivirían en una perfecta relación con Dios y su creación. Pero la humanidad actuó en contra de Dios, quebrando su relación con Él y perdiendo la tierra en la que Dios los había posesionado. Pero Dios en su amor le prometió a un hombre llamado Abraham que restablecería su relación con la humanidad y les daría una nueva tierra en la que vivirían bajo su bendición durante su vida. Ahora, antes de llegar a esa tierra, Dios les había advertido que pasarían muchos años esclavizados en una tierra extranjera, de donde Dios los rescataría por medio de un hombre llamado Moisés para llevarlos a la tierra que Él les había prometido a sus antepasados. Y la semana pasada vimos cómo bajo el liderazgo de Josué, quien fuera el sucesor de Moisés, el pueblo llegó finalmente a la tierra prometida. Y hoy veremos cómo el pueblo de Dios, estando en la tierra prometida, caería en un ciclo negativo o destructivo de incredulidad y idolatría, experimentando dos cosas: tanto el juicio de Dios por medio de las constantes amenazas y ataques de los pueblos paganos, como la misericordia de Dios por medio de libertadores, jueces o caudillos que Dios levantaría para librarlos de sus enemigos. Ahora, para introducir este tema, me gustaría contarles que durante la semana recién pasada tuve una reunión con el director de la organización Remar para conocer su ministerio de restauración espiritual a hombres, mujeres y matrimonios que están sumergidos en las drogas. Lo cual me llevó a pensar justamente en esta enfermedad progresiva llamada adicción, en la que se pueden distinguir al menos cuatro fases bien marcadas, como son las siguientes. Primero hay una fase precontemplativa, estoy hablando de las adicciones. Después hay una fase contemplativa, una fase crítica y una fase crónica. En la primera fase, el preadicto pone su atención e intención sobre asuntos que serían de alto riesgo para él o ella, como el consumo de sustancias, el juego, minimizando su nocividad y maximizando su carga eufórica de bienestar en busca de una vía de escape a la propia realidad. En la segunda fase se caracteriza por un aumento de los niveles o umbrales de tolerancia, donde el ya adicto inicia su proceso de negación, evasión y justificación para proteger y establecer el contacto con aquello que le genera placer, pero a la vez le genera angustia. Esto porque sabe que la sensación placentera será temporal. En la tercera fase, los umbrales de tolerancia alcanzan su más amplio espectro, por lo que necesita una gran cantidad de sustancia para alcanzar la satisfacción. Por ende, la persona adicta comienza a desear prometerse a sí mismo el no realizar su práctica adictiva, dado al temor, la culpa y el alto dolor post-consumo que esto le genera. En la cuarta fase, el placer ha prácticamente desaparecido, sintiéndose solo al principio este placer. El hábito es tan fuerte que se realiza más automático que por voluntad propia y se presenta una imperiosa necesidad de practicar esta conducta adictiva, teniendo altos niveles de ansiedad y de angustia asociados. Ahora, dadas las características crónicas de las adicciones, estas tienen todos los programas de rehabilitación manifiestan una alta posibilidad de recaídas, donde aquellos que recaen reiteradamente se les denomina adictos cíclicos. Ahora, no sé ustedes, pero esa descripción de las adicciones me hizo pensar en nuestra realidad constante con el pecado y también a la actitud del pueblo de Dios en todo el Antiguo Testamento. Lo que acabo de describir como las fases de adicción suena muy parecido a nuestra realidad con el pecado en el día a día. y también la actitud del pueblo de Dios en todo el Antiguo Testamento. Ya que el pueblo, en medio de la comodidad de la tierra, desobedeció a Dios, volviéndose a las malas costumbres de las otras naciones y a sus dioses de forma adictiva. Sí, muéstrame la siguiente cosa. Lo que los hizo alejarse del Señor, actuando de forma tolerante, pacífica e inclusiva con las naciones que Dios había conquistado y había mandado expulsar de la tierra. Al mezclarse con ellos, se volvieron ciegos a la verdad de Dios, lo que los llevaría a sufrir las consecuencias de su idolatría e incredulidad. Ahora, aún en medio de esa miseria, Dios los rescataba con libertadores temporales enviados por Él, que guiaban al pueblo hasta el juez, hasta que el juez moría y se volvía a repetir este ciclo. Entonces, si se fijan, vamos a ver justamente que se genera un ciclo negativo o destructivo que representa todo el libro de Jueces. Ahora, antes de seguir, me gustaría dejarlos con una pregunta para meditar durante esta prédica y el resto de la semana. La pregunta es la siguiente: ¿estoy dispuesto a reconocer que soy adicto al pecado y que, por lo tanto, necesito ser rehabilitado por Jesús en algún área de mi vida? ¿Estoy dispuesto a reconocer que soy adicto al pecado y, por lo tanto, necesito ser rehabilitado por Jesús en algún área de mi vida? Bien, teniendo esa pregunta en mente, vamos a orar. Señor, al ver nuestra debilidad, al ver nuestra vida que pareciera como si fuéramos adictos cíclicos, que te amamos, te servimos, pero recaímos una y otra vez en las mismas cosas que nos afectan debido a nuestra naturaleza pecaminosa, te damos gracias que en medio de ese ciclo destructivo podemos encontrar tu gracia. Te damos gracias, Señor, que nuestra restauración y rehabilitación no depende de nuestras fuerzas, no depende de los profesionales que nos ayuden, sino que depende de tu gracia. Te damos tantas gracias, Señor, de que aunque no nos gusta reconocernos adictos, sabemos que tenemos esta tendencia hacia el pecado, que si no fuera por ti, no podríamos nunca quebrarla ni nunca ganar esta batalla contra nuestra naturaleza. Así que, Señor, desafíanos hoy día al ver al pueblo de Dios, el darnos cuenta que a pesar de nuestra infidelidad, tú te mantienes fiel. A pesar de nuestras recaídas constantes, tú nos vuelves a levantar. Te damos gracias de que en tus brazos siempre encontramos arrepentimiento y perdón. Y te damos gracias por sobre todo de que nuestra salvación no depende de nuestro rendimiento, no depende de cuántas veces hemos recaído, depende de tu gracia maravillosa que nos levanta una y otra vez. Ayúdanos hoy día y desafíanos, Señor, en esta área. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces les voy a pedir que abran sus Biblias en el capítulo 2 del libro de Jueces, el cual de alguna manera resume todo el contenido del resto del libro. Y este capítulo 2 comienza con la descripción de dos eventos que nos van a introducir a este ciclo negativo destructivo que adoptó el pueblo de Dios en la tierra prometida. Fíjense entonces en Jueces 2, del 1 al 5, a este primer evento. Dice: el ángel del Señor subió de Gilgal a Boquín y dijo: yo los saqué a ustedes de Egipto y los hice entrar en la tierra que juré darles a sus antepasados. Dije: nunca quebrantaré mi pacto con ustedes. Ustedes, por su parte, no harán ningún pacto con la gente de esta tierra, sino que derribarán sus altares. Pero me han desobedecido. ¿Por qué han actuado así? Pues quiero que sepan que no expulsaré de la presencia de ustedes a esa gente. Ellos les harán la vida imposible y sus dioses les serán una trampa. Cuando el ángel del Señor le habló así a todos los israelitas, el pueblo lloró a gritos. Por eso llamaron a aquel lugar Boquín y allí ofrecieron sacrificios al Señor. Entonces, después de que las tribus de Israel habían conquistado la tierra prometida y habían comenzado a tomar posesión de la tierra, de los lugares, perdón, que Dios les había dado y que José los había asignado, vemos en el capítulo 1 de Jueces que algunos de las tribus permitieron que los pueblos conquistados se quedaran para convivir con ellos, desobedeciendo así el mandato directo de Dios. Por eso, en el inicio del capítulo 2 de Jueces, vemos cómo Dios envía un mensajero para recordarles el pacto inquebrantable que Dios había hecho con ellos y el compromiso que todo el pueblo había adquirido con Dios de cumplirlo. Dios los había librado poderosamente de la tierra de Egipto, de la esclavitud, los había llevado inmerecidamente a una tierra próspera, donde vivirían bajo la bendición de Dios si ellos obedecían sus mandatos. Pero el pueblo nuevamente, y como Dios ya lo había previsto en el libro de Deuteronomio, frente a la comodidad alcanzada, optaron por desobedecer a Dios. Por lo cual el mensajero le pregunta al pueblo enfáticamente, ¿por qué actuaron así? Y la verdad es que probablemente muchos de nosotros, en distintos momentos de nuestras vidas o quizá en el mismo día, nos preguntamos lo mismo. ¿Por qué actuamos así? Sabemos quién es Dios, sabemos lo que ha hecho por nosotros, sabemos que sus promesas se cumplen y que su voluntad es mejor que la nuestra. Pero aún así optamos por hacer nuestra propia voluntad por sobre la de Él. Dios nos ofrece algo mucho mejor que lo que ofrece el pecado, Satanás y este mundo, pero aún así nos rebelamos contra Él, actuando estúpidamente, incluso en contra nuestra. Por ejemplo, y espero que nadie se sienta aludida con el ejemplo en el día de hoy, si soy diabético y sé que todo lo que se transforma en azúcar es malo para mi cuerpo, pero aún así descuido mi dieta y a pesar de las consecuencias catastróficas de lo que significa no cuidar mi alimentación, sigo consumiendo azúcar. Por otra parte, si tengo una piel delicada y vivo en una ciudad como esta, debería ponerme bloqueador todos los días. De hecho, varias veces al día. Y mi esposa me mira con ojos juzgadores. Pero muchos de nosotros no lo hacemos. Sabemos que las consecuencias de nuestra negligencia podrían ser terribles, generándonos cáncer de piel. Pero aún así, no lo hacemos. Los que son adictos al alcohol, al cigarrillo o cualquier otra droga legal o ilegal, siempre llegan a un punto de darse cuenta que lo que están consumiendo les destruirá su vida. Pero aún así lo hacen. Y eso la Biblia nos dice que es debido a nuestra naturaleza pecaminosa o adictiva, que nos lleva a optar por aquellas cosas que sabemos que no son buenas para nosotros y que no le agradan a Dios. Entonces el pueblo, aún sabiendo las consecuencias que tendría su actitud, entre comillas, tolerante, inclusiva y pacífica hacia los pueblos que Dios había ordenado explícitamente expulsar de la tierra, aún así decidieron convivir con ellos a tal punto que Dios les advierte que estos mismos pueblos serían su ruina. Estos pueblos que ellos quisieron convivir con ellos serían aquellos que serían la ruina para el pueblo de Dios, ya que serían influenciados de tal manera que empezarían a tomar sus costumbres y olvidarse de las propias, tomar sus tradiciones y dejar de lado las propias, tomar sus dioses y olvidarse del Dios propio, cayendo en idolatría e incredulidad. Lo cual nos dice el texto que les traería mucho lamento y tristeza. Ahora quiero aclarar que esto no significa que nosotros debemos apartarnos de la sociedad y formar nuestros propios guetos o comunidades cerradas, separadas del mundo. No significa eso. Pero en ese tiempo de la historia era muy importante que el pueblo de Dios se apartara del resto de las naciones para mostrar en esta tierra que Dios les había dado cómo era vivir en obediencia bajo la bendición de un Dios bueno y misericordioso, a diferencia de los pueblos paganos. Pero el pueblo de Dios se dejó influenciar por las naciones paganas, debido a que la nueva generación que creció en la tierra prometida se había olvidado o no, o más bien no había conocido a Dios. Fíjense lo que dice Jueces 6, o sea, 2 del 6 al 10. Cuando Josué despidió al pueblo, los israelitas se fueron a tomar posesión de la tierra, cada uno a su propio territorio. El pueblo sirvió al Señor mientras vivieron Josué y los ancianos que le sobrevivieron, los cuales habían visto todas las grandes obras que el Señor había hecho por Israel. Josué, hijo de Nun, sirvió al Señor y murió a la edad de 110 años. Y lo sepultaron en Timat Jerez, tierra de su heredad, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte de Gaz. También murió toda aquella generación y surgió otra que no conocía al Señor ni sabía lo que Él había hecho por Israel. Entonces, pese a que bajo el liderazgo de Josué el pueblo obedeció y sirvió a Dios en la tierra prometida, vemos que esa generación victoriosa que había visto la grandeza de Dios y su poder actuando en medio de ellos, se olvidó de uno de los principales principios que Moisés les había recalcado antes de entrar a la tierra, el cual era traspasar la fe a la siguiente generación. Estuvieron tan preocupados de conquistar la tierra y de mantenerla que se olvidaron de traspasar sus creencias y convicciones a sus familias. Ahora, muchos padres cristianos tristemente delegan toda la enseñanza formal e incluso la enseñanza valórica y moral a los colegios, dejando que cada niño decida por su cuenta lo que cree a su corta edad, esperando que escojan por sí mismos la religión que tendrán en el futuro. Pero al hacer eso, traspasan su responsabilidad a una institución o a los propios hijos, dejando al azar el futuro espiritual de la siguiente generación. Por lo que es común que hoy las familias se olviden de transmitir la fe como la Biblia lo enseña, lo cual tendrá consecuencias. Ahora, esto no es nada nuevo, ya que el pueblo de Dios hizo lo mismo al llegar a la tierra prometida hace miles de años atrás. Se olvidaron de transmitir la fe. Ahora, creo que igual es importante el exigir que los colegios enseñen religión protestante y anglicana como la ley lo estipula. No sé si ustedes sabían que la ley, si un papá pide religión protestante, el colegio tiene que dársela. No son 10, es uno. Y dice religión protestante y anglicana. Eso dice la ley. Ahora, es importante hacer eso. Y también es importante que dentro de lo posible los papás escojan colegios que se ajusten a sus valores. Pero sobre todo eso, lo más relevante a los ojos de Dios es transmitir la fe y los valores en el hogar a la siguiente generación, para que cuando sus hijos, incluso sus nietos, se enfrenten los desafíos del mundo, puedan optar por las convicciones bíblicas y no por las tendencias cambiantes de este mundo. Tristemente, muchos padres están dispuestos a invertir mucho dinero y tiempo en la educación formal de sus niños, pero nada de tiempo y dinero en la educación espiritual de sus hijos. Por lo que debemos aprender de la historia, obedecer la palabra de Dios y transmitir en todo momento nuestra apreciada fe. Ahora, si se fijan, el autor de Jueces, después de sentar las bases mostrándonos estos dos eventos, ahora nos pasa a describir el ciclo negativo o destructivo del pueblo, que se repetirá durante todo el libro, comenzando con la primera fase, que es la idolatría. Fíjense lo que dice Jueces 2, del 11 al 13. Esos israelitas, que no conocían al Señor, nos dice el versículo anterior, hicieron lo que ofende al Señor y adoraron a los ídolos de Baal. Abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y siguieron a otros dioses, dioses de los pueblos que los rodeaban, y los adoraron, provocando así la ira del Señor. Abandonaron al Señor y adoraron a Baal y a las imágenes de Astaré. Entonces, la primera etapa de este ciclo es la idolatría, ya que el pueblo, al desobedecer a Dios, mezclándose con las naciones que debían haber expulsado, comenzaron a adquirir sus malas costumbres y tradiciones, adorando a dioses paganos, olvidándose así al Dios verdadero. Lo que provocó la ira de Dios para el pueblo. Y aunque no nos guste hablar de la ira de Dios, aquellos padres que le han dado todo a sus hijos y que pese a ello sus hijos han decidido desobedecerles y estropear sus vidas tomando malas decisiones, creo que podrán empatizar con Dios en esta sección. Dios los había sacado, los había dejado en una tierra que les había dado todo, pero el pueblo decidió darle la espalda. Ahora, por otra parte, muchas iglesias, para tratar de alcanzar a las personas del mundo, han cambiado el Evangelio, han adaptado sus valores a las tendencias del mundo, de tal manera que ahora lo que hacen y lo que proclaman y lo que enseñan va en contra de la palabra de Dios. Incluso hay muchos cristianos en situaciones cotidianas de la vida que actúan más como si fueran incrédulos que como creyentes, y muchas veces no se dan cuenta de esa actitud. Por lo tanto, estamos en tiempos donde hay una fuerte relativización moral a todo nivel que está afectando también a la iglesia. Hay un sentido de éxito, codicia y ambición económica que está destruyendo a las familias. Hay una idolatría y obsesión por el placer que está generando relaciones temporales, desechables y sin una real intimidad. Y además, en muchas ocasiones, nuestras acciones y pensamientos demuestran que estamos valorando primordialmente todo lo que ofrece este mundo, dejando a Dios en el último lugar de nuestras vidas. Pensando en Navidad, ¿cuál es tu prioridad? ¿Enseñar la verdad de la Navidad, compartir en familia o comprar regalos? ¿Tus acciones y pensamientos están reflejando realmente las verdades de Cristo o no? Todo eso la Biblia lo describe como idolatría y de seguro tendrá consecuencias en nuestra vida. Ahora pareciera que el pueblo de Dios pensaba que su actitud idólatra e incrédula no tendría represalias, hasta que les tocó experimentar el juicio de Dios, lo que me lleva a la segunda etapa de este ciclo. Fíjense en Jueces 2, del 14 al 15. Dice: entonces el Señor se enfureció contra los israelitas y los entregó en manos de los invasores que los saquearon. Los vendió a sus enemigos que tenían a su alrededor, a los que ya no pudieron hacerle frente. Cada vez que los israelitas salían a combatir, la mano del Señor estaba en contra de ellos para su mal, tal como el Señor se los había dicho y jurado. Así llegaron a verse muy angustiados. Entonces, vemos cómo Dios no se queda con las manos cruzadas mirando cómo su pueblo se aleja de Él. Por lo que Dios, en su soberanía, permite que las mismas naciones que lo habían influenciado al pueblo para alejarse de Dios se volvieran en contra de ellos, conquistándolos y esclavizándolos. Dios les había prometido que llegarían a una tierra donde recibirían bendición y paz si se mantenían firmes en su promesa. Pero al ellos desechar a Dios, experimentarían lo que es vivir sin Dios, lo que los dejaba a la merced de sus enemigos. Si ellos querían vivir una vida sin Él, desechando sus bendiciones y beneficios, entonces Dios les daría lo que ellos querían, removiendo su protección sobre ellos. Y esto que quizás al principio al pueblo lo hacía sentir orgulloso de que nosotros estamos haciendo lo que queremos sin considerar a Dios, sabemos que posteriormente les generaría tristeza, angustia y nostalgia, ya que la vida sin la gracia de Dios no solo no tiene sentido, sino que nunca consigue una real satisfacción. C.S. Lewis dice que en cada corazón hay un vacío con forma de Cristo y que solo Él puede llenarlo. El pueblo quería vivir sin Dios y eso es lo que Dios les dio, teniendo como consecuencia una profunda angustia, tristeza, falta de paz y de gozo, lo que los llevó a arrepentirse y a clamar a Dios. Y por supuesto sabemos que Dios siempre escucha nuestro clamor, pero antes debemos entender que el pecado, nuestra incredulidad y la idolatría tiene consecuencias en este mundo. Ahora, por supuesto que si estoy en Cristo no voy a perder la salvación, pero mi idolatría, mi incredulidad y mi adicción al pecado sí me pueden quitar el gozo, la paz y el descanso que Dios espera que experimentemos en nuestra vida. No me quita la salvación eterna, pero sí puedo perder el gozo, la paz y el descanso. Entonces el libro de Jueces nos dirá que pese a la rebeldía del pueblo, Dios escucha su clamor, por lo cual les envía jueces o caudillos que los liberarían de sus enemigos, lo que me lleva a la tercera etapa, que es la misericordia. Fíjense lo que dice Jueces 2, del 16 al 18. Entonces el Señor hizo surgir caudillos o jueces que los libraron del poder de sus invasores. Pero tampoco escucharon a esos caudillos, sino que se prostituyeron al entregarse a otros dioses y adorarlos. Muy pronto se apartaron del camino que habían seguido sus antepasados, el camino de la obediencia a los mandamientos del Señor. Cada vez que el Señor levantaba entre ellos un caudillo, estaba con él. Mientras ese juez o caudillo vivía, los libraba del poder de sus enemigos, porque el Señor se compadecía de ellos al oírlos gemir por causa de quienes los oprimían y los afligían. Entonces, cuando el pueblo se rebelaba contra Dios, Él quitaba su protección sobre ellos, las otras naciones comenzaban a vencerlos y esclavizarlos, por lo que el pueblo arrepentido clamaba por el rescate y Dios en su misericordia mandaba héroes que tendrían dones y fuerzas especiales para librarlos de sus enemigos de manera extraordinaria. Ahora, probablemente todos ustedes conocen la historia de Sansón. ¿Conocen la historia de Sansón? Sí. La historia de Sansón habla de un hombre con una fuerza extraordinaria que libró al pueblo de los filisteos. Pero también está Samgar. ¿Quién conoce a Samgar? Aparece en un versículo, en todo el libro de Jueces, y Samgar lo que hizo es que con una quijada de bueyes defendió a su pueblo y venció con la pura ayuda de Dios a un ejército de 600 hombres. Algo así como Brad Pitt interpretando a Aquiles en la película Troya. También está Gedeón, quien viniendo de una casa pobre y siendo el menor de sus hermanos, Dios lo llama a reunir un ejército que partió con muchos hombres, pero Dios le redujo ese ejército a 300 personas para que justamente el pueblo supiera que esto lo había hecho Dios y no lo habían hecho ellos. Entonces Dios tomó a Gedeón, juntó un ejército de 300 personas, algo así como la película de Gerard Butler, 300, no sé si la han visto. Pero en este caso Gedeón no tuvo que pelear contra los madianitas, sino que lo único que hicieron fue rodear el campamento enemigo, tocaron sus trompetas, gritaron, cantaron y gritaron fuertemente, lo que hizo que todo su enemigo se confundiera y se destruyera entre ellos. No tuvieron que pelear, porque si hubieran peleado el otro ejército era mucho mayor que ellos, pero Dios les dio la victoria. Ahora, si pensamos en esa historia, es realmente triste cómo la fidelidad del pueblo de Dios solo duraba mientras el juez vivía, pero después se olvidaban del Dios que lo había rescatado. Lo que me lleva a la última etapa, que es la recaída. Fíjense en Jueces 2, del 19 al 23. Pero cuando el caudillo moría, ellos volvían a corromperse aún más que sus antepasados, pues se iban tras otros dioses a los que servían y adoraban. De este modo se negaban a abandonar sus malvadas costumbres y su obstinada conducta. Por eso el Señor se enfureció contra Israel y dijo: puesto que esta nación ha violado el pacto que yo establecí con sus antepasados y no ha obedecido, tampoco yo echaré de su presencia a ninguna de las naciones que Josué dejó al morir. Las usaré para poner a prueba a Israel y ver si guardan mi camino y andan por él, como lo hicieron sus antepasados. Por eso, versículo 23, el Señor dejó en paz a esas naciones y no las echó enseguida ni las entregó en manos de Josué. Por lo tanto, vemos que el pueblo no encontraría la total bendición, la paz, el gozo y la libertad de Dios en este periodo de tiempo, ya que la liberación de estos jueces era temporal, ya que esta apuntaba a una liberación mucho mayor que vendría por parte del único juez del universo, que traería una libertad que nunca tendría fin. Me refiero a Jesucristo, el Hijo de Dios, quien vencería la muerte y al pecado para traernos la verdadera libertad de todos nuestros enemigos. Ahora, la próxima semana veremos cómo el pueblo desconoce el reinado de Dios pidiendo un rey como el resto de las naciones. Y eso es exactamente lo que Dios les daría. Ahora, si me siguen al final del libro de Jueces, verán que esto parece darnos poca esperanza. Por lo que si no conociéramos el final de la historia en Jesús, podríamos pensar que este es el fin. Fíjense lo que dice Jueces 21:25. Es solo el versículo 25. Dice, así termina el libro de Jueces. En aquella época no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía mejor. El pueblo terminó este periodo de los jueces comportándose como si no hubiera quien los gobernara y con cada uno haciendo lo que quería. Lo cual suena muy parecido a nuestros tiempos, en los cuales ya no se reconoce ninguna autoridad y cada uno quiere hacer lo que quiera, enfatizando sus derechos, pero no sus responsabilidades. En aquella época no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía mejor. Termino con la pregunta que comencé. ¿Estoy dispuesto a reconocer que soy adicto al pecado y que por lo tanto necesito ser rehabilitado por Jesús en algún área de mi vida? ¿Estoy dispuesto a reconocer que soy adicto al pecado y por lo tanto necesito ser rehabilitado por Jesús en algún área de mi vida? Oremos.